Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Uy, Henry, estamos como contentos.
Oiga, qué buena recomendación la suya. Yo no sabía que Hava Nagila es celebremos, ¿no?
Sí, sí, no lo sabía. Es en hebreo. Y que esa es una canción como típica hebrea.
Pues yo no la conocía, está chévere.
Sí, esa es como una canción que ponen como en los matrimonios o una cosa así, siempre cuando están celebrando como ese tipo de eventos. Pero suena muy bien, a mí me parece que la musicalidad es muy bonita.
Sí, la verdad sí, y chévere es ver cómo las personas están ahí danzando al ritmo de la música, ¿no?
Sí, y es uno cree que en Latinoamérica la gente es muy feliz, pero yo creo que hay otros países y otras ciudades donde la gente es bastante feliz, porque en esas fiestas se ve que están todos alegres, contentos.
No, a mí un amigo me hackeó el cerebro, porque es que le cuento así rápido para que quede así como, ¿what? Es que resulta pasa que mi amigo me mostró básicamente una canción, bueno, yo soy de Santander, ¿sí? Uh-huh. De Santander, de Vélez, dicen que es la capital folclórica de Colombia. ¿Usted ha escuchado las guabinas?
Más o menos, sí.
¿Sí? Sí. Pero sí sabe el tono de la guabina y más o menos el moño paella y todo el cuento, ¿sí?
Sí, sí, sí. Sí.
Le voy a mostrar el origen, ¿listo?
Ok.
Y esto es, se llama Gallarda Napolitana, ¿sí? Uh-huh. De Antonio Valente.
Valente.
Esto es de 1520 a 1580, ¿lista?
Uy.
O sea, esto es de ayer.
Más lejos.
Sí, y para que vea más o menos, para que entienda. Y con eso ya le explico el por qué también. Para que me comprenda más o menos el por qué estoy poniendo esto.
Ok.
Mira, ¿has escuchado esto?
Pues digamos que uno así, digamos que siempre la escucha, ¿no? Pero sí cuando hablan sobre folclore, sí.
Mire, lo voy a mostrar. Escucha esto un segundito, ¿listo? Listo. Tiene el sonido ahí más o menos, ¿cierto? Espérame que le cerré el micrófono. Ahora sí, sí lo tiene más o menos, ¿sí?
Sí, sí.
Listo, voy a ponerle esta de acá para que entienda las referencias de dónde viene la guabina. ¿Listo?
Ok.
Y ahí es donde dice uno, estoy engañado, he sido engañado toda la vida. ¿Listo?
No puede ser.
Pero a ver si suena por acá, a ver. No, pero... No, esto no es tanto por acá, pero es que no recuerdo el nombre. Pero más o menos el tono así, ¿sí? Ya le muestro.
Ese es el sanjuanero, ¿no?
Este es, no, es la chinquinquireña, la guabina chinquinquireña, algo así. Bueno, pero es así más o menos.
Nada más como de Boyacá.
No, esto es Santander.
¿Santander?
Sí, entonces, claro, estos sonidos son de Antonio Valente y de ahí parte ese folclore que llega aquí a nuestro hermoso país.
Antonio Valente era español.
Ese tiene nombre de gallarda napolitana, sí, debe ser Valente, Valente, sí, sí, sí.
Es que nosotros tenemos, digamos, en Latinoamérica hay muchas mezclas de,
sí,
no solamente de España, sino también de cuando llegan los árabes, cuando llegan los turcos, cuando llegan, hay muchísimas mezclas de los africanos también, entonces la música latinoamericana es bastante particular. Yo creo que uno dice, ay, ya escuché, pero es que no hay nada que hacer, vienen de esas raíces, entonces uno siempre tendrá como algún sonidito ahí.
Exacto.
Como escondidillo.
Ahora sí, mire, perdóneme, es el torbellino.
Mire,
discúlpeme, mire, ahora sí.
Nada, nada. Sí, eso es cuando hacen eventos de folclore.
Exacto, me van a marcar en Vélez, como no me acordarme el torbellino, pero mire, ahí está, mire, ¿sí? ¿Sí le suena parecido a este? Mire. Claro, y mire, pues obviamente se le hizo la adecuación constante, pero pues como todos estos sonidos que llegaron, pues es que si uno mira y analiza, la mayoría era africano, ¿no? Uh-huh. Porque llegaba mucho esclavo acá, pero mire.
Es que es de todo, es que hay de todas partes. Y sigue, yo creo que la música sigue en construcción y sigue también mezclándose con otros ritmos de otros lugares. Aunque creo que ahorita estamos como en una época en la que es plano el sonido. Que solamente en todo el mundo tenemos como el mismo, prácticamente el mismo ritmo.
Pues decirse, entre comillas, mira que siempre ha sido así. Si usted mira los 80s era el synth pop y demás, y pues de ahí empezaban a sacar como esos ritmos, ¿sí? Uh-huh. En los 90s al comienzo, usted sabe que era el grunge, un rock más depresivo, y todo el mundo hacía ese estilo, ¿sí? Después vino...
¿Como por la moda?
Sí, es como el momento, todo es como un momento, ¿sí?
Pero es que ahorita me parece que así esté allá en la esquina del mundo, en la Conchinchina. No, ¿y si existe la Conchinchina?
Sí, sí, sí. ¿Dónde queda la Conchinchina? Recuérdeme.
En la China.
No. Ya le digo dónde queda. ¿Listo?
No, sí, por allá lejos. Queda muy lejos, muy lejos, muy lejos.
Ya. Entonces, le digo.
Y todo es como el mismo ritmo. Pues a mí me parece, ¿no? Yo no sé si es que uno a veces como de tanto escuchar como que todo lo escucha igual. Pero la Conchinchina de verdad queda en China. En serio, no, en serio. Yo un día vi que decía... como por allá en Macao, yo no sé, espera y verá, Conchinchina.
Acabo de ver ahorita un arrocito a la Conchinchina, qué rico, y hasta ahora, Dios mío, ¿por qué?
Bueno.
A ver, cuénteme.
Queda en lo que actualmente es Vietnam.
Ok,
o sea, en una esquinita, okay, de ahí del, lo que dicen, el sudeste asiático, creo que es.
Pero bien, sí, tiene toda la razón usted, mire.
Existe la Conchinchina y cuando uno dice, eso está muy lejos, entonces uno ya puede nombrar a la Conchinchina porque realmente está lejos. No, pero en serio, todo el mundo como que en todos los continentes hay como ese mismo ritmo.
Sí.
Es como muy parecido, no sé.
Ahora sí, mire, ¿sabe dónde viene el nombre de la Conchinchina?
¿De dónde?
Aprendemos cosas nuevas. Su nombre proviene de la forma en que los portugueses y los franceses se referían a la zona, que era parte de la antigua Indochina. Entonces,
okay.
La Conchinchina fue una colonia francesa desde 1862.
Eso suena muy chistoso.
La Conchinchina, hasta 1954. Pero mire.
Vea pues, uno aprende alguito.
Ah, qué chévere aprender otras cosas. Y mire, ¿por qué le estaba mostrando al comienzo ahorita lo del agua, lo del torbellino y demás, ¿eh?
Ok. ¿Cuál es la relación?
Es que, bueno, el nacimiento de Jesús es, digámoslo así, es una forma... de mencionar y de reemplazar esas culturas celtas y demás, donde se le hablaba y se mencionaba donde llegaba los días más largos de sol.
Exacto. Sí, o sea, yo creo que mucho de esa natividad es más por el tema de la inclusión. De la inclusión del Imperio Romano con el cristianismo.
Claro.
Cuando los une. Necesitaba esas fechas para poderlas institucionalizar.
Es que
ya
sí.
Todos quedamos.
Todo
ahí.
Eso es, ¿sabe por qué? Es que es un emperador hispano.
Constantino.
No, fue ¿no? otro. Era un hispano de la Hispania, ¿no? Obviamente. Y no me acuerdo el nombre. Y desde ahí dijo: no, pues ¿quién va a brillar más que Dios? Entonces, pues hombre, ahí empezaron a cuadrar todas las fechas, ¿sí?
Claro, y es que uno, cuando uno ve, dice uno, pero 25 de diciembre, claro, es la terminación, creo que del invierno, no.
Como
el principio del invierno.
Ni siquiera, es que ahí es donde vamos todo, mire. Sin querer estamos conectando, esto no está planeado. ¡Ah! Y es que mire, María Elena, realmente no se sabe cuándo nació Jesús.
Sí.
Y está errado en pensar y afirmar que es en diciembre.
Uh-huh.
Porque las Sagradas Escrituras dicen que los pastores estaban en la noche cuando estaban ahí pastando cerca de donde nació Jesús. Si viajamos a la actualidad, en las épocas donde nace Jesús, que es diciembre, en las noches estamos sin frío a menos 3 grados.
Uy, sí, el frío es terrible.
Abismal. ¿Y qué pasa? Que realmente se dice y se piensa que Jesús podría haber nacido entre marzo y octubre, que es cuando realmente el clima es...
Es favorable. Los que podrían haberse quedado fuera de...
Claro.
Una casa. Y no, porque es que en diciembre hace mucho frío. Estemos donde estemos.
No, y es... O sea, es imposible usted a menos 3 grados, Marilena, ella fuera pastando así casual, tiritando.
No, no se muere de frío. Y un bebé. No, muy Dios y muy todo, pero...
No, y es todo eso. Bueno, súmele eso, ¿no? y empieza a dudar uno en qué época realmente nació Jesús, porque no se sabe en qué momento. Hay 12 años, digámoslo así, en los cuales pudo haber nacido, ¿no? Uh-huh. Pero yo me inclino más en la teoría que dice es en realidad 6 años antes de Cristo.
Pues es que con las referencias que hay históricas y de la Biblia, yo creo que se puede hacer como una medio linecita y más o menos sí se podría como calcular.
Sí.
Pero es que eso es muy complicado porque todos tienen como... hay una parte en la Biblia que estaba leyendo y decían, es que hay dos autores y se contradicen.
No,
o sea, uno
varios.
Dice que nació no sé dónde y el otro... Como que no hay un... Pareciera que hubieran dicho, digamos que nació aquí.
¿Sabe por qué es eso?
Porque...
Oye, también estaba... Hoy averigüé todo eso mientras venía. Belén.
Ah.
Belén, bello y querido, era un pueblo chiquito.
Eso está...
No, y sí, exacto.
Y
o sea,
chiquitín.
No, y no es
sigue
nada.
Sigue siendo chiquitico.
¿Y qué pasa
cuatro
con Belén?
Calles.
Belén viene siendo, y perdónenme, no me vayan a tomar a mal, ¿no? En su tiempo... Belén venía siendo como el pueblo de los gallegos, como el Pasto. ¿En qué sentido? Que se hace la burla a ese lugar.
Uh-huh.
Entonces, no me tomen a mal, ¿sí? Pero así es.
Entonces dijeron, no, como para que no quede ahí, digamos, que nació en Nazaret.
Sí, creo que fue Lucas. Es que, bueno, el primero... Sí.
Hay uno que dice que nació en Nazaret y el otro dice que nació en Belén.
Exacto.
Y entonces Jerusalén.
Pues Jerusalén es un pueblo...
Es como la que media.
Mire, ahí es donde... Ay, Dios mío.
Porque es que uno... Yo la verdad a veces... No, como que esa línea ahí entre... Aquí nació uno, aquí... Es, o sea, como que ese enredo ahí...
Todo eso tiene explicación. ¿Listo?
Es para que nos enredes y no preguntemos.
Sí, no, mire, no, ni siquiera. Vamos, mire. Y es la teoría del superhéroe. Vuelve, se lo planteo así de fácil. En esas épocas, el superhéroe, bueno, el dios nacía de las cuevas, uh-huh. ¿Sí? Por eso Jesús nació de una madre inmaculada, ¿sí? ¿Qué pasa? No es lo mismo decir, para que me entiendan, poniéndolo en el argot, que es Superman de Metrópolis a Superman de Smallville o Villa Chica. ¿Sí?
Sí, suena raro.
Entonces, ¿dónde es más héroe el hombre? ¿Dónde es un espacio más grande? ¿Dónde es un espacio más reconocido? ¿O en la villa chiquita?
¿Dónde ¿Sí? está más reconocido?
Entonces, claro, entonces dice, no hombre, si queremos que sea un hombre reconocido, toca cuadrar las cosas y empiezan a acomodarlo todo de acuerdo a los movimientos. Y por eso se da, ahí ellos empiezan a decir que es realmente en el año 6 después de Cristo. O sea, es una lucha ahí constante entre antes o después, ¿sí?
¿Dónde empieza el antes y el después?
No, digamos que se plantea que es aquí el punto cero, ta, ¿sí?
Pero o sea, cuando nace, supone.
En teoría. Pero primero, no se sabe si es en qué día realmente fue, pero se presume que es en octubre, que es 8, en el mes, o antecitos de, ¿sí? Es que recordemos que los meses, octubre es de 8, ¿no? Uh-huh. Septiembre es de 7, que sí. Se tuvieron que correr para poder organizar...
Augusto, a meter a los emperadores.
Sí, y en los tiempos de cosecha y demás. Entonces, por eso se corre.
Se van corriendo. Bueno, puede ser, sí, pero en octubre, no está como muy frío para hacer también...
Pero por eso mismo, o sea, en ese tiempo como se corrieron los meses, realmente, si
bueno,
se
puede
mira,
ser
¿sí?
un poco antes.
Sí, pero entonces ahí está.
Es que yo creo que no tenemos claro, o sea, nosotros celebramos la Navidad final de año por una cuestión.
Cierra
más.
Ciclos.
Sí, o sea, algo así, y también por eso de... A final de año se cierra absolutamente todo.
Sí.
Al 30 de diciembre se cierran los contratos.
Año fiscal.
Año
todo.
Fiscal. Entonces, como que todos los entran ahí y ya.
Usted me acordó de mi contrato, ¿no? Gracias. Pero sí, bueno.
Pero más o menos es como así: todo se va cerrando, se va cerrando. Por eso en diciembre cerramos ya con broche de árbol el año.
Ya fue lo que fue, exacto. Sí. Y aquí empieza otra historia más grande, ¿no? Uno empieza a fundamentar. Y a explicar el porqué de todo. Bueno, vamos ahora con qué. ¿Con las luces? ¿Por qué las luces de Navidad?
Pues esa sí, yo creo que es porque en Navidad, digamos, en los países nórdicos, es muy oscuro. Entre sí. El final del año, entre más o menos mediados de octubre, casi hasta marzo, es muy frío y muy oscuro. Entonces se necesitaba que hubiese como... algo que alumbrara los caminos.
Exacto.
Y por eso los arbolitos, por eso las lucecitas. Para mí me encanta.
Sí.
No, porque eso, pues digamos que aquí en el trópico sería un poquito diferente, porque pues acá no es que se oscurezca, aunque sí hay un cambio, porque anochece más temprano, o sea, las 5 parecen las 6 de la tarde.
Uy, entonces sí.
Empieza, se pueden sacar las lucecitas y tal. Pero en cambio en esos países del norte sí es que realmente hay mucha oscuridad, y pues obviamente cuando neva, entonces pues claro, se necesita que el camino, por lo menos uno ve alguito ahí, una lucecita o algo, entonces por eso todo lo ilumina.
Exacto, pero como usted dice, bueno, eso es uno, y también para sobrecogimiento, sí, era un regalo también que se le entregaba a las personas las antorchas, ¿no? Uh-huh. Que servía también, en el buen sentido, sí, esto recuerda mucho a Halloween, como para espantar las malas energías y todo el cuento, ¿no?
Yo creo que todas son como relacionadas.
Sí, claro, obvio, o sea, no estamos diciendo nada que no sea real, ¿sí? Uh-huh. O sea, no es que estemos en contra de X o Y afirmación, ¿no? Pero bueno, eso por ese lado, ¿sí? Y por eso se planteó días antes, para que se empiece ya a sobrecogerse y también prepararse para el nacimiento de Jesús, que es 25 de diciembre, ¿no? Realmente.
Sí, pues. Sí, pues. Pues uno, pues, bueno, en la mitad, porque.
El 24.
A las 12 de la noche uno ya está destapando el regalo, ¿no? Entonces, bueno, el 25 se supone, pues no sé, es que uno no sabe ni cuándo nace, ¿no? ¿El 24 o el 25? Eso está como el pobre que nace a la medianoche, que no sabe si es del día de mañana o el día anterior.
Ay, es como esas personas, con mi cuñado le pasa que nací el 24 y ya ese regalo se embolata, ¿no?
Uy. No, eso sí ya, ahí sí como dicen, llórelo,
exacto. No,
regalo no hubo.
O sea, es duro porque, bueno, en mi caso, mira, en mi casa ya se habla y solo se le regala a las bebés, ¿sí? A las chiquitas.
Ah.
Bueno, bebés que ya no son tan bebés, ya son una señorita y la otra es una niña, ya camino hacia la adolescencia. Dios mío. Pero bueno, se acordó solo darle regalos a ellas porque sí, o sea, hubo un tiempo en el cual llegaba la prima y pum, para los regalos y chao, y se acabó la prima y uno, ¿y ahora qué?
Y uno queda... como dicen popularmente, mani cruzado.
No, y ahorita que por este lado es prima, no hay nada. Pero bueno.
Si nace en diciembre es un regalo. Y no, y si nace en enero.
En enero
grave.
Es peor. Uy, sí.
No, en enero ya ni piensa en regalo.
Si usted le dan regalo en enero es porque lo quieren mucho.
Sí. Porque en enero primero uno no tiene ya dinero porque ha gastado todo en diciembre, la comida, el regalo, no sé qué. En enero, si está en vacaciones, llega. Sin un peso.
Exacto.
Las vacaciones, las saliditas, no sé, eso también cuesta.
Uy. No, y
si
viene...
cumple en enero, despídase de su regalo porque el regalo fue el 24 de diciembre.
No, y viene el día más triste del año, que es el famoso lunes azul, que es cuando, dicen que es el segundo de enero, exactamente cuadra ahí cuando la gente vuelve de vacaciones, cuando se estrella con los incrementos que de pronto dicen... el IPC, qué tal cosa, entonces se sube tanto y uno mira y pum, pague la administración más cara, pum, la de los niños, pum, y justo que le toque por ahí una, ¿cómo le digo? Que le caiga y le toque pagar un parte, ¡ting! Le toca con el nuevo valor, ¡ay, Dios mío!
No, eso sí es tenaz, no, y esas alzas de este año que van a estar medio complicadas.
Uy, sí.
Es que este año va a estar 2024 con toda su alegría, pero... va a estar complicado las alzas que vamos a tener, muchas especialmente en el transporte, pero pues bueno.
No, y la gasolina, todo, ¿no? O sea, la alimentación, recuerde que también viene otro, el impuesto saludable aplicado, creo que al 5% más.
No.
Entonces, esto es duro. Mire, bueno.
Va a llorar el otro año.
Sigamos avanzando. Otro tema importante, ¿no? Los Reyes Magos.
Ah, los Reyes, sí, la mirra, el oro y incienso.
Pero realmente usted sabía, bueno, ahí es complejo, hay una duda. Bueno, se sabe que son reyes por un simple motivo, porque hablaban a la par del rey, ¿sí? Uh-huh. De Herodes, creo que era
el nombre.
Sí. O sea, la única forma de poder hablar con alguien, con un rey, es que sea a la par, ¿sí?
Uh-huh.
Pero dicen y se menciona, se cree que no eran tres reyes.
Sí, ¿no?
Realmente 12.
¿12 reyes?
Porque eran los de cada comunidad.
De cada distrito, digamos.
Sí, digámoslo así, sí. Porque tres quedó definitivamente. Porque pues era, ¿se acuerda el inicio como tal de la humanidad que hubo tres civilizaciones?
Uh-huh.
Entonces por eso hace como la...
Ah, Melchor. ¿Sí?
Que... Gaspar y Baltasar.
Baltasar.
Hay un cuarto.
¿Y el cuarto?
Esta historia sí es chévere. Esto me parece genial. Es que no me acuerdo. Alcázar, Alcaraván, algo. Empezaba algo así. Imagínense que eran cuatro.
Sí.
Este señor queda a encontrarse con ellos en un punto. ¿Sí?
Sí.
Y empieza a haber una lluvia de arena. Entonces.
No pudo llegar.
No, este hombre le pasa de todo. O sea, va llegando allá y va avanzando. Y él llevaba, creo que unas joyas. Artabá.
Eso. Sí, y comenzó el viaje lo comenzó a hacer en la zona montañosa de Persia.
Persia, exacto. Entonces imagínense, él va avanzando y se encuentra con una lluvia de arena.
Ya ahí vamos mal.
Y de pronto ve que un niño se pierde y empieza a buscar la familia del niño. Empieza a perder más tiempo, ¿no?
No.
Y entonces él, no, ¿qué hacemos?
Ya llegó tarde.
Sí, entonces él trata de avanzar, pero está cansado. Tiene que dormir, descansar, el caballo también se agota. Y sigue avanzando y se encuentra, ahora aquí, encuentra con un rey que tiene esclavizado a los niños. Entonces este hombre, que es muy buen hombre, le dice a este rey, hombre, libera a los niños. Entonces él le dice como, ¿y por qué? Le dice, bueno, hagamos una cosa, le doy estas joyas y usted lo libera. Y dice, listo, hágale. No lo libera y lo sigue ahí, los mantiene ahí esclavizados. No. Entonces este hombre logra finalmente volarse con los niños, se los lleva y sigue avanzando, sigue perdiendo, bueno, invirtiendo tiempo en otras cosas, ¿no? Entonces él va al punto, digamos, el punto es en el INSI, llega este muchacho, este rey ahí, cuando, oh sorpresa, ya se fueron.
Ya no había
ya
nadie.
No hay nadie. Entonces le dejan una nota diciéndole, oiga, chévere, lo sentimos, se demoró mucho, chao.
Nos fuimos.
Para la historia de la monca, los tres, entre comillas. Entonces, no, tenemos que ir ya, porque si no, no vamos a encontrarnos con Jesucristo, que por cierto, esto, ahí vuelve otra vez a los 6 años antes de Cristo, porque esto pasa cada 3000 años, ese fenómeno que se alinean todas las cosas para que iluminen.
¿Sí? Lo que se llama el cambio de era.
Exacto, entonces claro, la estrella que está ahí es porque se alinean planetas y todo el cuento, entonces por eso se veía.
O sea que nos toca esperar 3000 años, vamos en 2000.
Ya estamos cerca, le falta 900.
Pero ya no lo veremos.
No creo, espero que no.
No, ya no veremos el cambio. Aunque decían que al principio de este siglo se suponía que era otro cambio de era, pero pues uno no sabe cómo es la situación. Bueno, ¿y entonces qué pasó con Artabán?
Pero puedo leerte, espérate que alguien me está escribiendo. Ya listo, acá los oyentes. Entonces, pues nada, llega finalmente a Jerusalén. Va a ir hasta el punto donde estaba la familia, bueno, donde debería estar ya Jesús con María, José y todos los pastores, los tres reyes. Va y busca ya, se encuentra y se entera que está el tema de Herodes, que por cierto ya le explico algo de Herodes, que supuestamente la historia le ha dado muy duro a Herodes, que él dice que él mandó a matar a todos los niños.
Eso dicen siempre.
Pero ya le cuento una historia, espérame, ya le cuento otra historia. Entonces él va y se entera que está buscando, entonces ahora empiezan a buscarlo a él. Vuelves.
Porque los reyes magos también hicieron lo mismo, o sea, ellos llegaron a Jerusalén, no mentiras, a Belén. Llegan a Belén, pero antes tuvieron que haber cruzado por el castillo de Herodes, y Herodes les dijo que cuando encontraran al niño, fueran y le contaran dónde estaba para él también ir a rendir sus respetos. Y entonces, como ellos sabían que Herodes no precisamente lo iba a hacer, entonces ellos llegan, visitan, y eso es como visita de médico. 3 minutos. Muy lindo el bebé, muy de todo, se le da el regalo y adiósito, porque les tocaba salir esa misma noche para que no los encontraran. Y trataron de buscar, y ellos se iban guiando con la estrella de Belén, que yo la verdad nunca he visto la estrella de Belén. No sé cuál es la estrella polar. ¿Es?
Creo que sí.
Pero esa se ve aquí, ¿no? ¿Sí?
No, es que creo que es el cinturón de Orión que se alinea. Yo no me acuerdo bien cómo es la historia, pero creo que sí tiene que ver con eso, que son las tres, que son las de los tres reyes magos, ¿no?
Sí.
Es que no.
¿Las tres Marías?
No.
Es que hay una, no sé, bueno, se veía antes en Bogotá.
Sí.
Cuando se veían las estrellas en Bogotá, habían unas que eran tres estrellitas y les decían las tres Marías.
Sí.
Entonces pensé que era eso. Porque como, aunque hay un, cuando uno se va a los municipios de Cundinamarca, sí se alcanza a ver, bueno, se alcanza no, se ven muchas estrellas y se ven las constelaciones y todo lo más bonito. Pero acá en Bogotá no se ve nada.
Eso es cierto. Pero tanta contaminación, pero váyase usted a otro lado. Uy, ahí sí se ve hermoso. Pero bueno,
sigamos con Artaban.
Artaban, entonces, bueno, pero ahí está. Entonces, no, ya cerremos ahí la historia. Entonces, mire, ¿cómo es la consecución de varios hechos que hicieron que él no fuera tomado en cuenta en la historia? Pero mire.
Ay, no. Por llegar tarde, ¿sí? No siempre tienen que llegar a tiempo.
Pero ni siquiera fue, ahí es donde dice uno, fue el Transmilenio, fue un montón de cosas, pero mire
cuántas... Todo se confabuló para que no llegara.
Sí, cuántas personas ayudó para poder, hasta, ay, otra más, se me olvidaba de él también. En el momento de ir allá, se encuentra, o sea, quedaba poquita agua, ¿listo? Le quedaba un poquitico. Y él dice, lo escribe y le dicen, ayuda, por favor, necesitamos regar esas matas o si no esto se va a acabar. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Tomo agua y me retraso más porque tengo que ir a buscar una fuente de agua o riego estas matas?
Ay, no.
Hay una que escogió el señor.
Regar las matas.
Regó las matas y se fue hasta encontrar el siguiente pozo. O sea, este hombre es un héroe.
Sí, porque sabía para dónde iba, pero en el transcurso como que pareciera que Dios se hubiera confabulado para ver qué tan rey era.
Sí.
Entonces ahí, mire, acá estaba leyendo... Y dice acá que lo encarcelaron. Y 30 años después fue que conoció a Jesús.
Ah, mire, esa historia final no la sabía.
Sí, dice acá que, mire, tras permanecer cautivo tanto tiempo, Artaban cumplió su condena y se dirigió hacia Judea, donde decían que se encontraba Jesús. Sin embargo, las noticias no eran buenas, ya que se aseguraba que iba a ser crucificado. Esto hizo que el rey mago acelerara y su ritmo en la marcha fuera mucho más veloz. Este pobre como que no... No la lograba, está peor que uno cuando dice, ahí voy, y no ha salido ni siquiera de la casa. Y acá dice, acá dice que en ese momento la tierra se abrió y se produjeron algunos acontecimientos como el derrumbe de unas casas cuando se encontró con Jesús. Una piedra le dio en la cabeza a Artaban y en ese momento tuvo una visión, era Jesús. Este último le expresó al mago su agradecimiento por todas las acciones de ayuda y bondad que había hecho en su vida, en especial las que realizó en su camino para conocerle.
Oh, mire, ¿sí ve?
O sea, valió la pena todo lo que hizo durante toda su vida.
Y estas historias son chéveres porque uno no las conoce y ya cuando uno divaga entre esas páginas uno dice, wow, o sea.
Sí, yo no sabía, por ejemplo, yo no sabía que había un cuarto mago.
No, y hasta 12, ¿se acuerda que mencionamos?
Sí, al principio, yo sí la verdad, los tres, pero entonces, claro, sí, tienen razón. Lo que querían decir era como de dónde venían con esos tres magos. Vienen del norte, del sur y del occidente, por decir. Entonces creo que era más por eso que porque fueran tres. Vea, pues, interesante cómo es la historia de la Navidad.
Que, por cierto, eran astrónomos, ¿no? O sea, esto no es no era, casualidad.
Sí, eran ellos... Es que creo que ni siquiera eran reyes.
No, pero le digo, todos dudaron mucho en el tema... De que eran reyes, pero cuando... O sea, para lo que le decía.
Para poder hablar con
un
él,
un rey,
claro.
Exacto, tenía que acercarse.
Sí, eso sí. Pero ellos como que tenían un gran conocimiento de todo. Por ahí, por ejemplo, cuando estaba buscando esto de Jesús, y yo dije, pero, ¿y qué pasa con Jesús después de los 12 años y hasta los 30? Son 18 años que están perdidos. Entonces ahí decía que hay una historia en la que parece que Jesús fue al oriente... A la India y todo eso, conoció todas como esas creencias, como toda esa cultura, y luego la trajo de nuevo a Jerusalén, a Roma, y empezó a conectar, y pues ahí ya empezó él como a hacer esa exploración y a contarlo, que era lo que como seres humanos debimos haber hecho. Pero pues creo que llegamos al 2023 y seguimos en lo mismo. Pero bueno.
Exacto.
Eso no ha cambiado mucho.
Estaba buscando qué es, que él llevaba un rubí y un jaspe.
¿Un jaspe?
¿Qué será un jaspe? Voy a buscar acá
es
qué es.
Es como una piedra verde. Sí. Ah, no, eso es
dice,
un jade.
De origen sedimentario, compuesta principalmente por sílice y de colores variados. Se utiliza para fines ornamentales o como gema y se puede pulir y tallar.
Vea, pues.
O sea, este hombre llevaba también...
Realmente llevaba... Pues bueno, wow. Es que todos llevaban algo... Lo que yo nunca he entendido, que es la mirra.
Ay, es que... creo que era un condimento, si no estoy mal.
No sé, es que... acá dice el jaspe es como rojito. No, y es una piedra bonita.
Yo la veo verde, mire.
¿Ah? La controversia... No, mire, yo la veo roja.
Vea, pues. Bueno.
Bueno. Es que hay de varios colores.
Sí, oiga, y los colores de la Navidad no son gratis, ¿no? El verde, rojo y blanco, y Santa Claus, ni hablar.
Ay, no, es que, pero
resina.
Esa historia de Santa Claus sí me gusta.
Yo conozco, pero, conozco una, espérame, pero antes que nada, la mirra es una resina aromática.
Esa es la que se pone en cuando hace uno el incienso.
Es correcto, y eso pues claro, eso costaba, o sea, era oro, o sea, tesoros de ese tiempo, ¿no?
Porque mirra, ¿cómo es? Mirra, incienso,
oro. Oro, sí.
Y todas son como del mismo incienso para aromatizar, y el oro pues porque era el rey.
Claro, y pues es que en ese tiempo estaba lo de la India y todo ese cuento, entonces me imagino que eso tenía que costar y todo el cuento.
Sí, claro, porque no era tan fácil transportar ese tipo de...
Sí, de importar todo eso, o sea, yo me imagino que eso era, uf.
Bueno.
Mire, ¿usted sabe qué es la Amanita muscaria?
¿La qué?
Amanita muscaria.
Nunca había escuchado eso.
Ese es un hongo que lo llaman el hongo de los dioses.
¿Por qué?
Porque, bueno, es uno rojito con blanco, y decían que se consumía este hongo, que por cierto estaba en las raíces de los árboles, y ahí empezó usted a decir rojo, blanco y verde, ¿sí?
Sí. Ah, para los colores de la Navidad.
Exacto, o sea, era como para poder ver a los dioses, ¿sí? Entonces, por eso este hongo...
¿Es tan importante?
Sí. Entonces, se dice que pues por eso está la relación con la Navidad, ya que se parece al traje de Papá Noel. Y por cierto, pues nada, las personas recibían esto, que era un regalo, o sea, que yo le llegara con este honguito, le dijera, tome Marielena para que vea a sus dioses, en el sentido de nuestros dioses, si se dan cuenta, no me vayan a regañar. Entonces llegaba y se sentaban y lo ponían debajo o ahí en la chimenea. Entonces...
Ah, por eso el tema de la chimenea con las boticas y todo, claro, es sí, correcto. Tiene toda la razón.
Ahí está.
O sea, uno conecta, ahí sí es cuando uno conecta, entonces dice, ah, por eso. Pero yo creo que ya en la actualidad los colores de la Navidad también han ido variando.
Claro, pero pues el rojo y blanco se asocia más que todo, ya lo mencionábamos, a la bebida, a la Coca-Cola.
Este año como que va a haber caravana de los carros de Coca-Cola acá en Bogotá.
Uy, qué chévere. Me gusta,
eso
me gusta.
Eso era cuando yo era pequeña, salían muchos esos carros y venían todos adornados, era súper bonito. Esperemos sí. A ver cómo es este año, porque pues todo ha cambiado. Pero lo que le decía, los colores, ahora por ejemplo usted encuentra un Papá Noel doradito con gris, un azulito claro con rosadito, así cositas, o sea ya no es el típico... El típico color rojo, blanco y verde. Entonces ya hay como otras mezclitas de colores. Entonces pues...
Sí.
Aunque la leyenda de Papá Noel sí es que... Ay, yo no sé si usted alguna vez escuchó una noticia que había un Papá Noel real. Por allá en Noruega le llegan las cartas. Los niños le llevan las cartas, él sale con su traje. Y también recuerdo que una vez en un viaje que hicimos en una Navidad, había un señor que era extranjero,
sí,
pero era altísimo y tal cual como Papá Noel. Y él se vistió en Cartagena, como que era en Cartagena, uh-huh, con su ropa de Papá Noel, que yo me imagino que ese pobre señor estaba que sudaba. Y toda la gente se quería acercar a él a tomarse la foto porque era igualito. O sea, era la barba blanca, el pelo, pero era su barba, era su pelo. Y pues era así todo cachetón y rojita las mejillas. Era muy parecido a lo que se nos acerca a Papá Noel, aunque la historia sí es bien distinta.
Sí, no, pues donde yo vivo, por ahí cerca, había un señor que todo el año se lo veía. Creo que él falleció tristemente. Porque me pareció haber escuchado y le gustaba que le dijeran Papá Noel, porque él tenía siempre estuvo con su barba blanca, larga y su pelo largo, y era un hombre grandísimo. Y uno se lo encontraba en Transmilenio, igualito
Papá Noel.
Sí, yo creo que él hacía también su negocio. Sí, sí,
sí, claro.
Pero bueno, San Nicolás, ¿no?
Es el cuento sobre el cual se basa Papá Noel.
Sí.
San Nicolás es un santo.
¿Sí?
¿El santo de los enamorados, si no estoy mal? No, sí.
Pues...
Es de la tradición celta.
Ah, bueno, no, sí, creo que sí.
Ah, no, pero ese es San Patricio.
Ah,
no,
mentiras, no. Es el... No, no, ni siquiera el... Sí. No, San Patricio es el de la... Epa, creo.
¿El de bailar?
Creo que sí. No, el San Nicolás es el patrono de los niños, los marineros, los comerciantes, los presos, los novios, los estudiantes. Ahí están los novios. Sí. Ah. Los panaderos. Uy, sí, claro, los panaderos.
Y ese año se hornean bastantes galletas.
Y el 13 de octubre, por esas fechas, se celebra.
Es el día del panadero.
Claro, ¿cómo olvidarlo?
Ay, el día, mejor dicho, el día más feliz.
Sí.
Porque uno sin pan no es feliz.
Mire, y por eso se da regalos en esos días. Creo que es el 7 de diciembre. Bueno, su figura se inspiró en el mito Santa Claus o Papá Noel, que se viste rojo y blanco y los colores de su atuendo y que reparte juguetes en Navidad. Yo me acuerdo muy bien, este hombre era de familia acomodada, ¿no?
Sí, era rico.
En Turquía, por allá.
Sí, lo particular era eso, que era turco.
Sí.
Uno creería que pues Papá Noel viene del norte, viene del frío. Bueno, en Turquía también hay estaciones, pero se supone que viene del polo norte y que y es más europeo y tal, y no, él es turco y era rico, tenía mucho dinero, pero lo empezó como a regalar de alguna manera. Es algo así como se me olvida el otro santo que hizo eso. San Francisco. Sí, él también era muy rico y regalaba la ropa. Un día llegó a la casa desnudo porque regaló todo lo que tenía puesto. O sea, calculé. Entonces, es particular esa historia. La de San Nicolás es bonita.
Sí.
Entonces, era una persona con bastante. Bueno, supongo que debió haber sido comerciante en la época, porque ellos eran los que más dinero tenían en ese momento.
No, y todo eso, como usted lo menciona también, Marilena, recuerdo también eso, que llega él un día, la familia, que es rica y piadosa, y pues ellos, los papás mueren, ¿no? Y él se vuelve monje, ¿no?
San Nicolás.
Sí, San Nicolás, sí. Perdóneme.
Se vuelve monje.
Después viaja a Egipto y Palestina y regresa a su ciudad natal, y pues este señor, si no estoy mal, creo que donó todo su dinero.
Sí. Acá dice que llegó, lo que usted dice ahorita, el 6 de diciembre del 345, o sea, en el siglo III. Y como era bastante cerca, entonces empezó a repartir regalitos a los más pequeños.
Genial.
Ya, usted nombró a Palestina y es increíble que en ese pedacito de tierra hayan tres religiones, tres formas de pensar diferentes, pero muy entrelazadas y que no pueden separarse, siempre tendrán que estar juntas. Y tres ciudades súper importantes: Jerusalén, Belén y Nazaret. Y todas tres están en ese pedacito de tierra porque no es más. O sea, es que, bueno, en cuanto a la inmensidad del mundo, es muy chiquito. Pues imagino que pues la extensión es grandísima, pero como lo pequeño que es y alberga tanta historia.
Tanta historia. Es
porque
que sé eso.
Ahí hay una sinagoga, sí, que es como la más importante de los judíos. Está también la mezquita y las iglesias que son cristianas. Recuerdo que una vez estábamos viendo un documental, como que era, o noticia, no me acuerdo. Y entonces, dentro de los cristianos hay muchas otras facciones, y entonces como que unos llevaban como un estandarte y los otros no llevaban, y los otros no querían que entraran en el estandarte, pero entonces y uno dice, Dios, entre lo que sea, pero ya. Pero era un montón de gente tratando, un montón de monjes eran, y todos como tratando de entrar a la iglesia. Por ejemplo, hace poco volvieron a abrir la iglesia de la Natividad allá en Belén, que es un pueblito chiquito. Belén sí que es chiquito. Entonces como que lo más significativo, o los turistas donde más van, es a Belén. Pero en Belén, ahí decía que el 98% de la población es musulmana.
Vea pues.
Uno creería que debería ser cristiana, ¿no?
Es que sí, o sea, usted me hizo acordar también, ¿no? Ya después, siglo IV más o menos, estaban las personas, eso fue duro. Porque usted tenía de un lado una persona que tenía el arbolito así como tal, y en el otro tenía las velas, o sea, era ahí donde nacen, sí,
las rencillas.
Exacto, o sea, o pero, es A o B, o es blanco, o es negro.
O como nosotros.
Sí.
Mezclemos el árbol con el pesebre y salimos.
Ay, sí.
Y ya, pero es que...
Es que sí, o sea, realmente, sí, En mi caso siempre ha sido así. Mi mamá amaba su arbolito y su pesebre.
En mi caso siempre ha habido... Bueno, de hecho acá en el IS hicimos arbolito y pesebre.
Pero está bonita la idea. O sea, se coloca la estrellita con el nombre y todo el cuento. Esperemos que mi estrella no se pierda.
No, debe haberla puesto... Mire, adelante.
No, bajo perfil, la puse atrás ahí para que cuide los demás.
Para que cuide la retaguardia. ¿Qué tal, Henry? Pero sí, o sea, acá en Latinoamérica, árbol y pesebre, le damos sí. A juntos.
Pero ¿sabe que ponerla atrás es bueno porque las primeras que van a quitar son las de adelante?
¿Y por qué?
Claro, que usted va a armar el árbol, primero quita las de adelante, después ahí las de atrás.
No, señor, uno va quitando así en redondito.
¿Será?
Y va guardando.
Sí.
Sí, y son hartas.
Bueno, sí.
Creímos que no iban a alcanzar. Y sí, hay hartas estrellitas y hay harto estrellado en el árbol.
Yo me estrellé.
Pero yo creo que la Navidad es la época en la que realmente uno más se divierte haciendo todo este tipo de cosas. O sea, sí. Que el pesebre, el de nosotros está muy árido, la tierra, el pesebre. El arbolito, las estrellas, todo eso, entonces es muy divertido.
Mi mamá, me acuerdo que me pedía que le ayudara a armar todo eso, a pegar, hasta que un día dijo, no, este muchacho se pone a hacer otras cosas. Y desde ahí le pidió a un vecino que le ayude.
Que le ayude. Ay, Henry.
Ay, qué épocas aquellas tan lindas. No, yo sí, bueno, no, es que me mate la Navidad, sinceramente. Yo ¿no? lo soy sincero, no.
No, yo sí, es la época en la que más me gusta.
No, sí,
es que es la época también que se presta porque era que todos estábamos en la casa, mis abuelos, mis tíos, mis primos estaban ahí, entonces todos como que era la época en la que estábamos realmente en familia, el resto todo el año cada quien por su lado, entonces yo creo que por eso es que me gusta tanto, a pesar de que ahorita ya somos menos, pero
sí,
entonces es la época en la que más me gusta, la que más me gusta.
¿Qué pasó?
Es que no sé, es que estaba mirando el árbol y a mí se me hace que ese árbol se va a caer.
¿Será que sí? No, 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 bueno. No creo, no me asuste. Yo la veo distraída, yo también estoy acá distraído, pero ya dije, uy, ¿qué pasó?
Sí, es que yo vi como el árbol como muy para acá, pero pues ahorita.
Muestra, a ver, voy a mirar.
A ver, ¿usted qué dice?
Está como hacia la izquierda, está como.
¿Cierto?
Está bailando.
Es que yo lo veo como raro.
Está como de izquierda a derecha.
Como racho.
Izquierda a derecha, derecha a izquierda. No, mire, bueno. Otro punto, me acordé también de los santos inocentes.
Ah, esa es la época de Herodes.
Pero ahí es donde le digo a usted. A ver, había un historiador de esa época que odiaba a Herodes.
Ah,
¿sí? Entonces,
ahí es cuando uno dice
No, ni siquiera, o sea, ahí es donde uno dice el contrario. O sea, si este hombre no lo reportó, entonces, ¿de dónde sacan que Herodes intentó asesinar a todos estos niños?
¿Será que no era verdad?
Pues, pero le digo, a veces se le tilda de malo o malo a muchas personas y no hay ciertas formas de comprobarlo, ¿sí?
Pero es que Herodes también era complicado rey.
Pues, no me consta, pero...
Lo que dice la historia.
Cuando el río suena es por algo, ¿no?
Sí. Entonces,
sí.
Pues uno siempre siempre le dicen que Herodes fue el que mató a todos esos niños en ese... En el nacimiento de Jesús.
Sí, pero mire, entonces ahí es donde uno dice, bueno, y entonces el Día de los Santos Inocentes, ¿de dónde nace entonces supuestamente? ¿Sí?
El 28 de diciembre, cuando le hacen la inocentada a uno.
Exacto, pero pues no está tan lejos de la posible realidad. Y es, había un día que se llamaba como el clérigo, ¿no? El día del... Ay, se me escapa el clérigo. Bueno, no me acuerdo. Y es cuando el sacerdote de turno ponía a que cualquier persona del común, regularmente era el más... Perdón lo que voy a decir, el más chistoso, por no decir, iba a decir otra palabra, sí, dejémoslo en el más chistoso, para que se subiera y alegrara a la gente.
Uh-huh.
Entonces, este día llegó y dijo, no señores, cómo nos estamos burlando aquí dentro de la iglesia. Entonces ya lo dejaron y lo mandaron para afuera, sí, o sea, fuera de la iglesia. Y porque la idea era que oficiara la misa el bobito del pueblo.
El bobito.
Entonces, imagínense, por eso supuestamente se dice que nació los Santos Inocentes, desde ahí, ¿no?
Pues...
En teoría, ¿no? Porque la realidad se dice, bueno, la realidad no, lo que tenemos en nuestro arraigo, nuestra historia, es que fue conmemorando a estos niños que fallecieron y todo el cuento, ¿no?
Es que se supone que en esa época, como él tampoco quería de alguna manera que se supiera que había un rey que era más importante,
claro,
que él, pues, y es que además Herodes era un poquito
egocentrista, ególatra, ¿será?
Sí. ¿Cómo se llamará? Y él no estaba en sus cabales completamente. Él tenía como estaba un poquito mal. era muy, bueno, también déspota y era violento. Entonces es posible que sí haya mandado a matar a esos niños.
Ay, no sé.
Porque él creería que estaba amenazado su reinado.
Sí, aunque, bueno, guardando. Ay, es que no lo voy a mencionar así. Sí, no, sí, voy a hacerlo muy sutil, ¿listo?
Bueno.
Ahí es donde entra mi eufemismo. Si yo soy de un partido político y siempre he criticado al otro líder del otro grupo, ¿sí? ¿Cómo no me voy a agarrar de algo así? O sea, yo como historiador me agarro y lo destruyo y hago...
Y hago que quede así. Exacto. Para todos.
Entonces, ahí es donde yo digo, aquí hay algo raro. O sea, no sé por qué entonces o qué, cómo cambió la historia, ¿sí? Porque es que yo me acuerdo de algo. Bueno, dos puntos. Uno, realmente la historia de Jesucristo se contó 30 años del fallecimiento. Esto porque pues se decía que con la llegada de Jesús se iba a acabar el mundo. Entonces, sí, claro, o sea, usted imagínese.
Tenemos un delirio con la terminación, sí, del mundo, pero una cosa tenaz.
Entonces usted imagínese, Marilena, ¿para qué va a escribir algo que si se va a acabar el mundo? Entonces, no, pues uno dice, ¿para qué? Entonces va pasando el tiempo y vienen los otros discípulos, los discípulos de los discípulos. Entonces, claro, Marilena me cuenta la historia, pero entonces imagínese, yo ya salgo de acá.
Roto.
Sí, se me va olvidando. Por
ya no es como tan...
Tan fiel.
Sí. Entonces, ya sí. Yo le quito aquí la palabra, le acomodo esta, le subo aquí, le corro acá y va quedando más perfectica.
Claro, y entonces apareció un San Marcos, que es el primero. Uh-huh. Y San Marcos, me acuerdo muy bien que no habló de la infancia de Dios, de Jesús, perdón.
Jesús.
Solo lo resurrección y milagros.
Y ya, que era como lo... iba a lo importante.
Sí.
A lo que necesitaban que dijera.
Exacto, ya después sí, San Mateo, San Lucas, creo que eso fue 5 años, 10 años, 15 años después.
Es que depende de la época en la que lo hayan escrito, porque es que también hay que tener en cuenta que la Biblia no tiene todos los libros. La Biblia solamente tiene libros que fueron los que entraron en ese primer concilio, son los primeros libros que se tienen en la Biblia, y los otros libros que hablaban de otros temas que no les convenían están fuera. Son, exacto, lo que llaman los evangelios apócrifos.
Es correcto, sí, señora.
Entonces ahí es que también hay que ver cómo querían que la religión acuñara como todo.
Sí.
Fuera como el soporte y de ahí salir y ya gobernar. Entonces, pues, porque también, por ejemplo, hay una historia cuando después de Cristo, cuando ya lo crucifican, y bueno, pasa mucho tiempo, entonces estábamos con la mamá de Constantino, que se llamaba Elena.
Elena, ajá.
Y entonces supuestamente encontró los clavos de Cristo, están en una cajita, pero los clavos uno creería que son 3.
No, son como unos 30.
Son 8 clavos, ella dice que encontró 8 clavos.
¿En serio?
Y pues uno diría 3, ¿por qué? Pues 2 para las manos, 1 para las piernas.
No se desgarra. Entonces, si usted le pone acá, además que él tenía, o sea, fractura el hueso, entonces con solo eso...
Uy, me dolió.
Entonces, sí, tenía que, o sea, una posición de estar semisentado, ¿no?
Para que no se fuera a caer el
exacto,
cuerpo.
Exacto, y se desgarre los cestos. Por eso yo creería que fueron muchos más. Pero bueno, si son 8, listo, porque clavículas.
Pero todo el mundo decía, no pueden ser 8. No pueden ser 8 clavos. Pues, lo que pasa es que cuando hacen las investigaciones, ellos crucificaban y crucificaban como en las formas de los árboles.
Uh-huh.
Entonces, me imagino que los agarraban con algo, porque lo que usted dice sí es cierto, ¿no? Pues el peso se cae, el cuerpo,
claro,
se rompe.
Se fractura y, uy, qué dolor. O sea,
no. Tan terrible. Pero bueno, sí. Estamos en la Navidad.
O sea, muertes como esa, lo que mencionamos antes de lo que hacía Drácula, ¿no? Que era empalar y. Y, o sea, desgarrar.
Para atemorizar también.
Sí, o sea, que es tenaz. O sea, que eran tan cuidadosos. Aunque mire, ellos eran tan cuidadosos de introducir una lanza desde la cola, digámoslo así, hasta atravesar el hombro y que no tocara ningún órgano vital para que no se muriera de una, sino.
El suplicio.
Se sangrara lentamente. Entonces.
Dios, una manera de castigo para que. Todos, para que nadie como que se le enfrentara tampoco. Y lo mismo le pasó a Cristo también. Una manera de los romanos controlar, pero que al fin y al cabo no pudieron controlar, porque sí. Sin embargo, hicieron que el cristianismo estuviera como la religión para todo el imperio.
Sí, pues es que también es bueno tener solo una religión y punto, porque, o sea, más fácil hablar de quizá hablar de X, Y, Z y se empiezan a hablar y que porque si es que eso ya lo había dicho, entonces es complejo, ¿no?
Sí, pero mire que las tres religiones del libro, o sea, los musulmanes, los judíos,
hebreos
y los cristianos.
Ah, cristianos, perdón.
Todos ellos están conectados, es lo que más pelean de alguna manera por algún caso y de todas maneras están conectados porque todos están del mismo lado.
Pues es como la pasión del fútbol, usted mira y es la misma historia.
Ah, no, eso sí, pues, para, o sea, pasión es el fútbol.
Sí, o sea, para que me entienda el comentario, o sea, es diferente equipo, pero la misma meta, el mismo aliento. Sí, o sea,
todo va hacia allá. Pero pues no hay posibilidad, o sea, no porque yo quiero que el mío sea el importante y el que gane. Por cierto, hace poco como que ganó Millonarios.
Exacto. ¿Me contaron? Sí, no, eso está para la Copa Colombia y todo el cuento. Entonces, claro, mire, o sea, y es... Sí, eso, no va a entrar en más el tema, más profundidad. Pero bueno, Marielena, vayamos profundizando. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta
hablar? Las novenas.
Ah, bueno, las novenas.
Las novenas son parte fundamental en la Navidad en Latinoamérica.
Sí.
Entonces, están en Venezuela, Colombia y Ecuador. Esos tres países hacen novenas. Y bueno, hay una cosa como parecía en México, que son las posadas.
Sí.
Y empiezan el 16 de diciembre y pues van hasta el 24 de diciembre. Entonces, y se comparte, hay comida, hay bebida.
Eso.
Hay fiesta. Entonces se comparte mucho con las novenas. Y acá cuentan que las novenas las hizo una monja, que empezó a hacer como los gozos y todo eso para rezarlas en una casa, sí, diferente cada día. Bueno, acá dice que hay buñuelos, natillas, empanadas, tamales, platos de lechona, galletas y entre otros. Mira, acá dice que el origen está en 1743, cuando un sacerdote ecuatoriano decide escribir un texto para la época de fin de año por petición de Clemencia de Jesús Caicedo y Vélez, fundadora del Colegio de la Enseñanza en Bogotá. Mira, pues. Contenía el libro original 52 páginas y se publicó en 1784 por primera vez. En 1883 la madre María Ignacia, lo modificó y agregó los gozos. Y las consideraciones diarias cambian dependiendo del día. Ah, sí, claro, siempre cambian, cada día es como día una primero. Celebración,
sí,
de lo que va pasando cada día. Entonces que se lo encuentra el ángel, que el ángel le anuncia, que bueno, toda la historia que más o menos tenemos presente.
Sí, que la repetimos y la repetimos, ¿no?
¿Pero usted se sabe las oraciones?
Uy, no.
Imagínese que mis tías tienen un amigo.
Sí.
Él fue acólito y el tío era cura.
Sí.
Él se sabe todas las oraciones. Benignísimo Dios de infinita caridad, y yo llego hasta ello.
Exacto.
Los gozos... Ni que, cuando estoy en la oración, me acuerdo, pero él sí se la sabe.
Se suma del Dios soberano.
Y entonces él decía, pregúnteme la que sea, se la sabe completa.
Sí.
Y eso que uno las va repitiendo, pero no, yo solamente me acuerdo la primera parte. Benignísimo Dios de infinita caridad.
Sí.
Y ahí quedo. Y no me sé, y la del niño es así, qué menos. O sea, yo no la recuerdo bien.
Dice que era la que lo ponían a leer a uno de niño, ¿no?
Siempre. Sí. La participación del niño era esa.
Sí, pues me tocaba pelearla con mi prima Andrea y así, y después Jorge Andrés, así, tengo unos tres primos, ¡ay, que la lea tal! No, y ahorita sí, ya, mi sobrina, sí, ya uno, ahí fue donde yo dije, ¡uy, ya estoy viejo!
Cuando yo me vi que ya crecí,
sí,
fue cuando me di cuenta de que ya uno como que la novena ya no es para uno, es para los otros, y le dicen a uno más bien... Vaya, reparta.
Sí.
A uno ya le toque repartir.
Exacto.
Entonces, pues...
No, el problema es que cuando vayan y reparto, me digan a mí, ya estoy en un momento en el cual estoy en una...
una laguna.
Sí, pero reparto bien, pero bien. Sí.
Lo intenta.
Ay, sí, pero bueno.
Dice Marilena, que...
Ahí redondeamos, ahí cerramos.
Durante el primer día de novela se lee a Juan. En el segundo el Salmo 71. En el tercero a Mateo. Y en el día cuarto a Lucas.
Ya pues.
Cada uno tiene su pedacito. Al que más se lee es a Lucas, que son los últimos. Por de cuarto hacia allá.
Claro, porque él fue el que más hablaron de la infancia de Dios, ¿no? Uh-huh. De Jesús, perdón.
De Jesús.
Por eso pues, se obvia al pobre San Marcos, que fue el primero.
Porque él habló de... Bueno, a San Marcos lo invoca, lo tienen en cuenta para el día de la Semana Santa.
La Semana Santa, exacto.
Entonces ahí ya es al revés.
Sí, pero...
A Lucas Chávez y a Marcos suba hacia este bus. Que le toca a usted.
Sí, es como de ya, ah, ya, es hora de Marcos, vamos Marcos. No, mentira, sí, dale.
Entonces, las novenas son chéveres porque uno comparte muchos momentos.
Sí.
La comida, la familia. Bueno, y hasta los amigos también. Ahí en la familia. Entonces es muy divertido. Esperamos que tengan una feliz Navidad, un próspero año 2024. Se fue el siglo.
Se fue todo.
Esperemos que nos traigan muchos regalos.
Prosperidad, salud,
dinero,
amor. Sí. No, prosperidad. Viene el dinero ahí, ¿no? Bueno, sí, dinero.
Sí, prosperidad por un lado, dinero para que complete la prosperidad. Ay. Salud, porque sin salud no hay prosperidad, sí. Y no hay dinero.
Estaba mirando la carátula del Times y parece que ya el dólar va a pasar a segunda mano. Vamos a ver. O sea que vamos a empezar a hablar de liras esterlinas y euros.
Pero la lira sí siempre ha sido costosita.
Sí, sí, sí. Pero usted sabe que el euro, el dólar es la moneda... Pues,
comercial. Comillas.
Sí. Pero ya empiezo a analizar, analícese esa carátula del Times.
Okay, ahí está, mirarla.
Está todo lo del año.
Y si es así, todo se pone más costoso. Porque... Es complicado.
Pero bueno. Como entrevistaron a los de Argentina, ¿no? Que más de uno decía, no, ahora voy a ganar en dólares porque... Entonces van a ser $600 y no $600 argentinos. En fin.
Ay, Dios. Como cuando bueno. Uno no sabe cómo es que voy yo ahí.
Sí, exacto. Pero bueno, Marielena, un gusto como siempre, por favor.
Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Que tenga una feliz Navidad.
Igualmente, mi querida Marielena, y voy a cerrar. Estoy buscando aquí su... Usted inició con su canción, voy a cerrar aquí con otra mía, pero no la encontré.
¿La de Maraya?
No, era otra. Ah, ya tocar cerrar así, ¿sabe
qué?
Ay, no
la dejamos para la próxima, iniciar con esa.
Puede ser. Un gusto, Marielena.
Lo mismo. Ahí está. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y que tengan un muy buen día.
Chao, chao.
Chao, chao.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go glide.
Voces Inci, donde el protagonista es usted.